Y tenemos un invitado muy, pero muy especial, que es el señor Héctor Ortega. Cuando le pregunto cuál era su profesión, me dijo que era malvinero. Así que buenas tardes, señor Ortega.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar de nuevo en Radio Nacional, en otro programa, pero bueno, siempre es lindo volver a la radio.
Bueno, mire, creo que la Malvina es un sentimiento que tenemos todos los argentinos, a pesar de que no las conocemos físicamente, pero desde que creo vamos a la escuela, la vemos que integra nuestro mapa. Entonces, también es un pedacito de nuestra tierra que sabemos que es nuestro y desde chicos sabemos que es nuestro. Entonces, me encanta poder tener gente como usted que haya prescindido de todo título que tenga y que me diga soy malvinero, o sea, soy patriota. Y a mí me encanta la gente patriota porque con lo que estábamos hablando, me encanta defender las raíces, lo que hicimos, lo que hicieron y lo que podemos hacer.
Bueno, gracias por lo de patriota, pero en realidad uno siempre habla de que la Argentina tiene una pampa azul, una pampa verde, una pampa blanca, pero hay una Argentina irredenta, esa Argentina que está tan cerca y tan lejos como son las Islas Malvinas, están a 500 kilómetros de nuestra costa patagónica y pareciera que es otro mundo, pero es el lugar de encuentro de todos los sentimientos, los anhelos y los sueños de los argentinos. Y desgraciadamente, Malvinas creo que debe dejar de ser tan solo un sentimiento, como si fuera poco ser un sentimiento, y volver a ocupar la centralidad en la agenda política de la Argentina. Y cuando digo agenda y digo política, lo digo de la mejor manera. Nuestro punto de unión, de inflexión y de inicio como país, creo que se terminó de fundir, o sea, de mezclarse y de convertirse en el acero que somos, en Malvinas. Yo recién fuera del aire y en la previa yo hacía mención a mi otra patria querida que es Grecia, el lugar de mis ancestros, que decía que Grecia es Grecia después de la batalla de las Termópilas, sí, donde fue famoso Leonidas, para aquellos que vieron la película Los 300. Y yo creo que debemos establecer la analogía con Malvinas de que si bien el año 82 implicó una derrota en lo militar, en lo ético y lo moral ante el mundo ha sido de una fortaleza inconmensurable. Y también lo decía jocosamente, el día que nos terminen de invadir los extraterrestres, estos que están tan en boga, van a saber claramente quiénes somos argentinos porque en nuestro ADN va a aparecer las Islas Malvinas. Y las Islas Malvinas es la conjunción de todo lo bueno y algo de lo malo que tenemos los argentinos. Porque algo malo tenemos que tener, no somos perfectos. Pero sí esa cosa, ese sentimiento, creo que Malvinas supera, valga la banalidad, hasta la locura que tenemos por la selección de fútbol, que parece que es el punto de unión de todos. Pero aún en la canción de la hinchada por los pibes de Malvina, que jamás olvidaré, creo que está la conjunción perfecta de los dos sentimientos de Argentina que afloran siempre ante hechos que involucran a Malvinas y ante hechos que involucran al deporte a través del fútbol. Y yo creo que Malvina es el principio y fin de todo en la Argentina. Y hoy, precisamente, siguiendo con mi tarea malvinizadora, desde la Subsecretaría de Gobierno, con Raúl Vittel, estamos haciendo la distribución de los mapas bicontinentales. La idea es que cada escuela, que cada aula de cada escuela tenga un mapa bicontinental para que empecemos a cambiar esa imagen de nuestro país donde la Antártida aparece como un pedazo de pizza ahí al costado y pareciera que la centralidad sigue siendo Córdoba cuando que el centro de Argentina es Ushuaia. La misma distancia que hay de Ushuaia hasta la Quiaca es la misma distancia que hay hasta el Polo Sur, lo cual convierte a nuestro país en una superficie bestial de 10.800.000 kilómetros cuadrados, el cuarto espacio del mundo, codeándonos con Rusia, China y Canadá. con todos los riesgos que ello implique, con todos los beneficios que ello implica. Y para aquel que no esté escuchando y no entienda muy bien de qué estoy hablando, ahora que Messi está de moda, que está jugando en el Inter de Miami, es más fácil en cuanto a kilómetros llegar de Resistencia a Miami que ir de Resistencia al Polo Sur, porque Miami está más cerca del Polo Sur de Resistencia. Para que tengamos idea del tamaño de país que tenemos y de las potencialidades que tenemos. Y todo aquello que es potencia de futuro es a cuentas. Pero aquello que van a disfrutar de la cuenta y del futuro somos los argentinos, y somos los argentinos los que tenemos que bregar para que todo este fecundo espacio de 10.800.000 kilómetros cuadrados esté al servicio de los argentinos, para que todos los argentinos vivan dignamente y también como un espacio de paz para la humanidad que tanta falta hace. Entonces, más o menos eso es lo que encierra mi espíritu malvinero, porque por ahí cuando uno dice malvinero, dice, ah, este viene de la guerra de Malvinas. No. Malvina es una historia de 74 días donde debemos honrar a todos aquellos que fueron a ofrecer nada más y nada menos que su vida. Nada más y nada menos que su vida, y que muchos de ellos entendieron lo que fueron a hacer después del conflicto, porque recién ahí entendieron la dimensión del enemigo que tenían y de la coyuntura que enfrentaban.
Y aparte de eso, de la situación en la que ellos estaban.
Por supuesto.
Mire, yo estuve en Presidencia de la Plaza, era 20 días atrás, y se honró a los combatientes de Malvina que pertenecían a Plaza. Se hizo como un conversatorio, me pareció hermoso, porque aparte había una muestra de arte en honor a Malvina, o sea que estaban esculpiendo madera en honor a Malvina, o sea, cosas de Malvina. Y yo había ido solamente a ver la obra de arte, no sabía que había el conversatorio, y cuando se hizo las 4:30, 5 de la tarde, el intendente se hace presente y vienen estas personas a contar lo vivido en Malvina. Le digo, después de escuchar escuchar los apellidos, eran todos apellidos extranjeros, y dice, y nosotros teníamos 18 años y fuimos. No sabíamos a qué íbamos. Dice, pero veíamos la guerra, vimos guerras, pero por televisión. No sabíamos lo que era el Pozo del Zorro, no sabíamos, dice, lo que era el pie de trinchera, no sabíamos, dice, lo que era ver estaqueado a un compañero.
¿Cómo? ¿Puedes repetir eso?
Estaqueado a un compañero. A mí me sacudió y le pregunté ahí. Le pregunté, digo, ¿pero cómo estaqueado un compañero? Sí, estaqueado por un militar argentino, por haber cazado una oveja para comer. Dice, y nosotros teníamos que estarlo cuidando, al que estaba estaqueado, en el frío. Perdón, y nosotros estábamos viviendo la guerra de Malvina como si fuera un mundial, y salíamos a la calle a gritar. Le mandábamos comida, joyas, un montón de cosas, y nada llegaba.
Una aclaración que complementa esto. Uno de los civiles muertos en Malvinas es de Presidencia de la Plaza, Miguel Aguirre, que era el maquinista del buque Isla de los Estados. Ese buque estaba yendo hacia Puerto Howard a llevar alimentos y fue cañoneado por la fragata Alacrity. En Puerto Howard, que yo lo rebauticé como el Jardín de las Torturas, es donde estuvo el Regimiento 5 de Paso de los Libres, compuesto en su inmensa mayoría por chaqueños y correntinos, donde el promedio de pérdida de peso fue de 15 kilos por soldados, donde murieron soldados de hambre, o sea, no lo mató un inglés, lo mató la desidia de algún oficial argentino, entre ellos Remigio Fernández de Corrientes, entre ellos Juan Quintana de Chaco. A mí me tocó, y me toca, defender a los soldados chaqueños que fueron torturados en Malvinas. Es una de las labores que cumplimos desde la fundación que integro, que se llama Soberanía y Memoria. E investigando la identidad de los 60 chaqueños muertos en Malvinas, para sorpresa mía, dos de estos chaqueños murieron de una manera indigna. Murieron estando estaqueados. Justo pasó un avión, los bombardeó, y dos murieron estaqueados. Otro no murió. La deflagración le quemó la retina. Estoy hablando de José Yanevich, de Pampa del Infierno, que vive todavía y que está ahí, es uno de los denunciantes. Él quedó ciego por este hecho. Los dos cadáveres de estos jóvenes chaqueños que murieron fueron llevados a un galpón, y el soldado Orlando Frías, de Tres Isletas, tuvo que quedar en custodia de los cadáveres, que estaban envueltos en unas sábanas y en unas en los paños de unas carpas, y le pidió a su subteniente a cargo si le podía traer de comer, y la respuesta del subteniente fue: cómase los muertos. Después, este subteniente, que llegó al grado de coronel, lloraba cuando estaba prestando su declaración testimonial ante el juzgado federal de Río Grande, porque le estaban ensuciando el apellido. ¿Y cuál fue su actitud con el soldado Frías, que le dijo que se coma a sus compañeros? ¿Y qué error habían cometido estos muchachos que estaban estaqueados? Habían matado una oveja porque tenían hambre. Sin embargo, el soldado Demesio Aguirre, de la Compañía de Ingenieros 3 de Montecasero, doy nombre, apellido, regimiento y a dónde pertenecían, declaró que todos los días carneaban 30 ovejas, y de cada oveja tenían que sacar 160 porciones de carne para poder alimentar a los 800 o 900 soldados que estaban en Puerto Howard. Si todos los días carneaban 30 ovejas, ¿por qué los soldados conscriptos de Puerto Howard solamente comían caldo? ¿Quién se quedaba con la carne? ¿Quién comía la carne? Si la carne se carneaba, ¿por qué a los soldados solamente les llegaba el caldo? Y cuando el soldado Rolando Pérez, Rolly Pérez, de Presidencia Roca, le dijo al sargento Caro que tenía hambre, el sargento Caro le pegó. Rolly se escapó, bajó del monte Susana, si no me equivoco, y se encontró con el subteniente Gargano, que hoy en día ya es general, y este subteniente joven le regaló comida, le dio comida para que lleve a su carpa. Rolly Pérez compartía la carpa con Remigio Fernández, que murió de hambre. Y cuando Rolly Pérez llegó con su comida a la carpa, el sargento Caro le quitó toda la comida y lo estaqueó. No una, dos veces, porque el subteniente Gargano dos veces le dio de comer. ¿Puede creer usted que en el argumento de defensa del sargento Caro, que actualmente vive en Río Gallegos, dijo que no correspondía hacerse el juicio en Río Grande porque las Malvinas son de soberanía inglesa? ¿Puede creer eso?
No.
Bueno, lo puedo decir con nombre, apellido, porque todo está escrito y todo obra en el expediente de Río Grande sobre torturas en Malvinas. Es mucho más profundo, es mucho más doloroso, y le agradezco que me haya llevado a este lugar, porque la historia de Malvinas no está contada. Hubo actos heroicos, Malvina tiene héroes, pero hubo actos deleznables que no hay que barrerlo de debajo de la alfombra, y que se tiene que saber que así como tuvimos oficiales, suboficiales, ejemplares, también tuvimos de los otros. Y de esos otros son muchos más de lo que nosotros hubiésemos imaginado.
Es verdad. Al escuchar lo que contaban, principalmente lo que usted dice, no hago nada más que reafirmar, contaban del hambre que sufrían, y del frío, de la ropa, de las armas, no podían prender un fuego porque venía el cabo, el sargento, el que esté, y los hacía apagar, y se estaban muriendo de frío. Por eso es que muchos salieron enfermos con pie de trinchera, y porque no se sacaron jamás la ropa, no se cambiaron, porque entre el grupo de gente que había gente común, entonces le preguntó cómo hacían para bañarse, para cambiarse. Entonces dice que en esos casi 40 días que estuvieron, 40 días fueron,
más,
bueno, dice que jamás se bañaron, jamás pudieron cambiarse ropa, y que era tanto el frío que cuando lograban prender un fueguito se arrimaban y que no se daban cuenta que se le estaba quemando el pantalón, quizás.
Jorge González, que es de Chaco, ojalá esté escuchando, él me contaba que él fue a Malvinas el 8 de abril y que recién se pudo bañar a bordo del buque Canberra el 19 de junio. Todo ese tiempo él estuvo vestido, él no se veía. Sí. Y él me dice, cuando me saqué mi ropa para bañarme y para limpiarlo un poco ahí en el Canberra, me dice, Héctor, mi cuerpo era como el de un prisionero de Auschwitz. Pero un prisionero de los campos de concentración alemán llegó a ese estado después de 3-4 años. Yo en 2 meses se me deshizo la vida. Y hay algo que por ahí no valoramos, esto. Cada persona que va a una guerra, automáticamente pierde 10 años de vida. Porque la guerra, si no te mata en el momento de la guerra, te lo cobra en tu saldo final de vida. Y en ese sentido, nuestros veteranos están entrando a sus 60 años y están entrando a su última cuota de vida que le dejó la guerra. Y en ese sentido, como Estado, como sociedad, debemos honrarlos. Y no piden más que otra cosa que un abrazo y que decirle gracias por habernos defendido con lo que tenían.
Claro.
Y hay un principio básico del soldado. El soldado, para defender a la patria, tiene que estar con vida. Y si ellos estaban perdiendo la vida por hambre, ellos no hacían otra cosa que comer para mantenerse con vida, para cumplir con su orden máxima, defender a la patria. Y la patria somos todos, también
somos
nosotros.
Todos. Perfecto. ¿Eh? Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos para seguir conversando sobre este tema que es tan, creo, útil a que todo el pueblo tenga acceso a él, porque estas cosas no se cuentan.
No.
Sonriendo, despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial. Pagarán tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores. Pero madre, ¿qué está pasando aquí? Son igual a mí, llaman este lugar tan lejos de casa.
Vamos a también hacerla participar a la gente que está escuchando, que quizás haya muchas personas que hayan estado en Malvinas y quizás se sienten tocados, tienen algo para contar, nos quieren traer un recuerdo que quizás le va a quedar para toda la vida, y creo que de ser argentino escuchar todo lo que pasó esta gente por nosotros. Así que, Fernando, por favor, los teléfonos, el WhatsApp y el fijo de la radio, por favor.
Bueno, nuestros teléfonos son el 443-2920, es el teléfono fijo de la radio, y el 3624-594578, los que tengan teléfono celular. Nos pueden llamar y nos gustaría tener un comentario de ustedes sobre lo que estamos desarrollando.
Gracias. O quizás la misma familia. La misma familia que convivió después de que esta gente volvió, se tuvo que adecuar, diríamos, a esta nueva persona que volvió de la guerra, porque no es la misma que fue a la que volvió. Así que, por favor, reiterá los teléfonos, Fernando.
Sí, el teléfono fijo de la radio es el 443-2920 y el celular 3624-594578. Ahí esperamos el comentario de ustedes o la opinión que les merece lo que estamos haciendo.
Bueno, continuamos con el señor Ortega, que nos está contando, prácticamente ya estamos trasladados a Malvina, ¿eh?
¿Por qué no? ¿Qué mejor que eso? Mira, quiero contar una pequeña anécdota para saltar al lugar a donde vos querés que yo vaya. Yo empiezo a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos y el secretario de entonces, José Luis Valenzuela, al cual le mando un saludo, me dice: che, Héctor, encárgate de hablar con los veteranos de guerra, a ver qué podemos hacer por Malvinas. Y yo, hacía un mes que estaba ahí, digo: ¿qué diablo tiene que ver derecho humano con Malvinas? Estoy hablando del año 2011. Entonces me reúno con un veterano, con el Negro Zambrino, y el Negro me cuenta, ojo, digo al Negro porque es el sobrenombre, no tiene otra connotación que no sea esta. Me dice: nos vamos a Malvina con los muchachos, nos peleamos todo en el centro porque la mitad está de acuerdo y la mitad no. Hay gente que dice: yo ni loco doy mi pasaporte para que me lo sellen para entrar a Malvina, si Argentina, y es respetable. Yo personalmente, a mí me gusta presentar mi pasaporte de argentino, que lo vean, que sepan que hay un argentino en Malvinas. Yo lo miro desde otro lugar. Bueno, el tema es que le dije: chico, ¿cómo hago para ir con ustedes? Que es uno de los pocos pedacitos de Argentina que no conozco. Bueno, me explicó más o menos que todos los segundos sábado de cada mes sale un vuelo a Malvinas y que el tercer sábado vuelve de Malvinas, con lo cual hay que quedarse una semana. Y le dije: ¿y a qué van a Malvinas? Y si hay algún veterano escuchando, va a entender lo que digo. Queremos sacarnos la mochila. ¿Qué mochila? El estrés postraumático. Porque todos nos dicen que este sueño que fue Malvinas, o pesadilla que fue Malvinas, solo lo vamos a curar yendo a donde estuvimos. Y no lo digo como buchón, sino como para que entendamos en esta profundidad. Con el Negro nos fuimos a Zapper Hill, que es el lugar donde él estuvo, y me dijo, y perdón por la expresión, carajo, yo estuve acá y no sabía que esto tenía colores. ¿Cómo? Sí, para mí esto fue una película en blanco y negro, y recién ahora veo el azul del mar, el celeste del cielo, el blanco de las nubes, el verde del pasto, el amarillo del pasto, el amarillo de los retamos. Para mí esto era en blanco y negro. Me está jodiendo, le digo. No, me dice, no seas pavo. Lo vi como si fuera en blanco y negro. Otro de los muchachos que fue, que no voy a dar el nombre, me dice: no, nosotros no estuvimos acá. Y los otros cinco, sí, este es el lugar donde estuvimos desplegados, aquí estaba la central de fuego, y él volvió convencido que no estuvo donde estuvo.
Bueno, usted sabe que algo de eso también escuché en Plaza, porque decían que ellos veían todo en blanco y negro.
Ah, bueno. Son mecanismos
de autodefensa.
De autodefensa, exactamente.
Los señores comentaban que ellos tienen todos los recuerdos en blanco y negro.
Tal cual. Y esto que también hablábamos.
Fíjese el poder de la mente para tratar de resguardarse. Borró todo porque todo era feo.
Y sí voy a decir que el momento que le desbloquea el corazón a todos, me lo desbloqueó a mí, que no estuve combatiendo en Malvinas, muy por el contrario. En el 82 yo estaba en España en el Mundial. Esa era la locura de nuestro país. Amigos míos peleando en Malvinas y yo viendo a Argentina-Bélgica el día que los muchachos estaban combatiendo en Monte Tambre. Don Carlos Brucker me dijo: no tengas tanta culpa. En el medio del combate yo tenía encendida la radio porque quería saber cómo iba Argentina-Bélgica. Y eso me dio un poco de alivio. Pero qué locura de sociedad que tuvimos. Y cuento esto Porque ir a Malvinas, uno se encuentra con que un pedazo de Londres a 500 kilómetros de Argentina. Sin embargo, enfrente de Zapperhill hay un corral de piedra en forma circular muy igual a las pircas de nuestro noroeste. Y cuando uno empieza a transitar Malvinas y encuentra que una estancia se llama Estancia y que una estancia se llama Bombilla, ¿y desde cuándo está la estancia Bombilla? No, es una estancia que viene del siglo XVIII. Entonces, cuando uno empieza a escudriñar en Malvinas, y error mío, yo buscaba en Puerto Stanley, Puerto Argentino, los restos del viejo Port Louis o Puerto Soledad, no. Puerto Argentino o Port Stanley fue trasladado en el año 1842 a ese lugar cuando el gobernador Moody, un gobernador inglés, lo trasladó desde el antiguo Puerto Soledad. Y estoy haciendo un camino inverso, me estoy yendo a la profundidad de la historia, porque ustedes me preguntaban, ¿pero quién pobló primero las Malvinas? Hay una sorpresa, ¿quién pobló primero las Malvinas? Las Malvinas estaban pobladas por pueblos originarios, ¿sí? Son los pueblos originarios los que saludaron a Esteban Gómez un 28 de julio de 1520 y le dijeron, vení, bajá estas arenas blancas, vení, te vamos a enseñar a prender fuego con algas. Le dieron agua potable, agua dulce, que ya escaseaba. Y ese mismo Esteban Gómez, que fue haciendo todas esas anotaciones con su escribiente, que era un sacerdote francés, Thévet, André Thévet, y ahí registró el descubrimiento de Malvinas. El problema de los ingleses es que buscan el descubrimiento de Malvinas en la bitácora de Pigafetta, que era el escribiente de la bitácora que llevaba Magallanes y Elcano. Es que Magallanes nunca estuvo en las Malvinas. ¿Quién estuvo? Esteban Gómez. Esteban Gómez deserta de la expedición de Magallanes cuando no encontraban la salida occidental del estrecho de Todos los Santos, que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes. Esteban Gómez estaba en la nave San Antonio y era la nave que llevaba todos los víveres. Entonces él calculó, estos víveres me sirven para volver a España, y él deserta y vuelve a España, lo cual hizo mucha más penosa la travesía del Pacífico para Magallanes. Esteban Gómez llega a España y le dice, y nada, no encontramos el paso, le dice, y Magallanes, no sé, yo lo dejé, yo me vine. Entonces las autoridades españolas, que desconfiaban de este Esteban Gómez, que era portugués al servicio de España, lo castigan y lo mandan a América del Norte, tras los pasos de un tal Gaboto, ¿sí? El mismo Gaboto que navegó a nuestro río Paraná. Gaboto primero navegó lo que es actualmente el río Hudson en Nueva York. Y Esteban Gómez estuvo ahí al pie de donde hoy está el puente Verrazano, que une la isla de Manhattan con el continente, por así decirlo. Y fue tan importante la expedición de Esteban Gómez que toda la costa este de Estados Unidos hasta el siglo XVIII se llamaba Tierra de Esteban Gómez. Y los ingleses entendieron que ese nombre le podría llegar a traer algún problema, entonces no, le pusieron el nombre de Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, para evitarse problemas futuros con Portugal y con España. El tema es que Esteban Gómez lo vuelven a castigar y lo mandan con un tal Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza, fundador de la ciudad de Buenos Aires. Y viene con dos naves, y una de ellas se llama Santísima Trinidad, que estaba al mando de Esteban Gómez. Pedro de Mendoza, que sufría de sífilis, no desembarca a Buenos Aires para clavar su espada y decir, fundo aquí la ciudad de Santa María de los Buenos Aires. Quien clava la espada en nombre del Imperio Español es Esteban Gómez. Y hoy, si ustedes van a Parque Lezama, el monumento al descubrimiento, como es a la Fundación de Buenos Aires, aparecen los nombres de todos menos el de Esteban Gómez. Ironía del destino. La otra nave iba comandada por un tal Ayolas, que llevaba a dos investigadores, Irala y Salazar, y remontan al río Paraná, y el Paraná se bifurca, y eligieron agarrar el río que era más sucio, porque presuponían que venía de un lugar donde había oro, y remontaron al río Paraguay, cuyas aguas eran de color marrón por culpa del río Bermejo. Salazar funda Asunción, irá a la funda La Candelaria, el actual puerto de Concepción en Paraguay, y Ayolas desciende nuevamente por el Paraguay y remonta al Paraná, tal es así que hay una localidad enfrente de Ituzaingó que se llama Ayolas. Los muchachos demoraban mucho en volver a Buenos Aires, y Pedro de Mendoza sospechaba que habían encontrado oro, entonces le pide a Esteban Gómez que remonte al río Paraná y vaya al encuentro de las grandes aguas para encontrarse con esta, a ver qué es lo que habían descubierto. Y Esteban Gómez, obediente, remonta al río Paraná, llega al encuentro de las grandes aguas, y ahí es donde intervengo yo, que descubro que en el año 37, 1537, que es cuando termina la conquista de lo que luego sería el puerto del Callao, los conquistadores españoles detectan que el mar había dejado de circular de sur a norte, sino que ahora circulaba de norte a sur. Era la famosa corriente del Niño. Sin lugar a dudas, si la corriente del Niño está enfrente de Perú, en nuestro nordeste argentino se producen lluvias e inundaciones. El único lugar donde pudo descender Esteban Gómez a la espera de Ayola, Irala y Salazar era y fue la isla del Cerrito. Y fue en la isla del Cerrito donde murió Esteban Gómez. El descubridor de Malvinas está sepultado en territorio chaqueño. Y es un dato que desgraciadamente es muy nuevo y fue soslayado en la presentación de la historia del Chaco. El Chaco geopolíticamente siempre ha sido la encrucijada de Sudamérica por el encuentro de las grandes aguas. Quiere decir que Chaco, a no más de 16, 18 años del encuentro, del descubrimiento de Malvinas, ya algo tenía que ver con Malvinas porque su descubridor dejó sus huesos aquí en nuestra provincia. Pero fue recién en el año 1765 cuando los ingleses fundan en la isla Trinidad o Saunders, según la toponimia inglesa, fundan lo que se llamó Puerto Egmont. Y los franceses en 1768 fundan Port Louis. Estaba don Luis de Bougainville, que es el que llevó los habitantes de Saint-Malo, los malvinos. Cuando se enteran de esto, en España, piden la inmediata desocupación de las Islas Malvinas. Y es así como los ingleses dejan una placa donde dicen: nosotros estuvimos aquí y nos vamos porque nos ordenan. Los franceses no se fueron, cambiaron de bandera. Nos quedamos acá bajo la soberanía española. Y fue así que España designa al primer gobernador español, Ruiz de Puente, y después un tal José Aldana y Ortega. Después vuelve Ruiz de Puente, vuelve Aldana y Ortega, vuelve Ruiz de Puente y vuelve Aldana y Ortega. O sea, alternaron la gobernación estas dos personas en los primeros 8 años de vida institucional de Malvinas dentro del contexto de lo que eran las colonias españolas en América del Sur. Pero luego de la independencia argentina en 1816... David Jewett, que era un marino norteamericano que estaba al servicio del gobierno criollo argentino, va a asumir como una capitanía de las Malvinas. Y posteriormente, un 10 de junio de 1829, se crea la gobernación militar de las Malvinas y es don Luis Bernet quien va a ocupar ese lugar. Luis Bernet, al hacer toma posesión de Malvinas, tiene una actitud muy generosa en llevar a María la Grande, la cacica tehuelche de la Patagonia, para que sea ella quien cante por primera vez el himno nacional argentino. Y quiero decir esto, que María la Grande, cacica tehuelche, es de la misma etnia de los aborígenes que le dieron la bienvenida a Esteban Gómez en las Islas Malvinas. Y no es un dato menor. Las Malvinas no era un territorio deshabitado. Las Malvinas tenían los mismos pueblos originarios que Patagonia y tenían la misma fauna mamífera que la Patagonia, porque en algún momento, 18.000 años atrás, con los procesos de glaciaciones, que había descendido el nivel del mar y había un puente de hielo que unía la costa patagónica con Malvinas, parte de la fauna patagónica se trasladó a las Malvinas y parte de la población aborigen también llegó a Malvinas. Por lo tanto, si hay alguien que tiene derecho a la autodeterminación en Malvinas, es precisamente el pueblo tehuelche. Para tranquilidad de algunos que odian a nuestros pueblos originarios, voy a contar que el hijo de María la Grande, el cacique Yatel, se hizo famoso porque era el que le pedía a don Luis Piedrabuena, el comandante don Luis Piedrabuena, que le llevara bandera argentina para distribuirla en la toldería, para demostrar que la Patagonia era argentina y poblada por indios tehuelches. Entonces, un poco esto es la semiente, la semilla originaria de por qué las Malvinas son argentinas. Y este es el argumento jurídico que siempre debemos esgrimir. Y para cerrar, voy a destacar dos momentos. En el año 1974, el canciller Viñes, Perón era presidente, recibe una nota, un non-paper, del Foreign Office, donde le plantea sentarse a discutir la entrega de la soberanía a la Argentina, en qué plazo. Se estaba manejando un plazo de que para el 31 de diciembre de 1999 las Malvinas iban a ser argentinas. Desgraciadamente Perón muere y quienes suceden a Perón no tuvieron la paciencia ni la viveza de él y quisieron que las Malvinas sean ya en ese momento. Y aunque ustedes no lo crean, en el mes de septiembre de 1981, el Foreign Office volvió a enviar un delegado a la Argentina para hablar de la restitución de las Malvinas. Y el contraalmirante que habló con este diplomático del Foreign Office dijo: no solo queremos las Malvinas, sino que queremos las Georgias y las Sandwich. Y dicen: pero te estamos dando las Malvinas. Y este paspado, papanata, no tiene mejor idea que decirle, pero las sándwiches son importantes porque son las que marcan el límite oriental del sector antártico. Avivó a los ingleses. Y no llegamos a ninguna conclusión. Estoy hablando de septiembre del 81. No es por culpa de un general trasnochado y borracho que hayamos ido a la guerra un 2 de abril. Nos fueron poniendo semillitas para que entráramos a una trampa mortal que nos condicionó de por vida, porque nos pusimos de enemigo no solo de Inglaterra, sino de la OTAN. Y eso lo estamos padeciendo hoy en vida. Si no lo podemos entender, esto, no vamos a entender por qué estamos donde estamos, no vamos a entender por qué tan cíclicas nuestros problemas. Y esto tiene que ver con Malvinas. El que entiende la causa Malvina, entiende el sentimiento de Malvina, pero el que entiende la cuestión Malvina, entiende de dónde viene y hacia dónde irá la República Argentina.
Me parece perfecto. El tiempo fue tan corto. Hay tanto para hablar, pero realmente creo que mientras viva en el pecho del argentino que las Malvinas son argentinas, tenemos que seguir bregando para que se concrete. Y creo que, como usted dijo, no dejarnos guiar por los cantos de sirena, sino ir a lo que es en realidad, defender lo que es nuestro. Señor Ortega, fue un gran gusto, placer haberlo conocido. Realmente, cada vez que alguien habla de Malvinas, se nos va abriendo más el panorama y podemos entender que esos casi 2 meses que pasaron nuestros chicos fueron eternos y que fueron por nosotros. Entonces, estamos permanentemente en deuda. Así que muchísimas gracias por traernos esto que nos interesa a todos los argentinos. Le invito a despedirse, por favor.
Primero y fundamental, honor y gloria para nuestros veteranos. Y segundo, agradezco este espacio, porque con seguridad yo no hablo de lo que siempre se habla de Malvinas. Yo hablo de lo que no se habla cuando se habla de Malvinas. Y es hora de que seamos adultos y entendamos el verdadero significado de Malvinas para todos los argentinos. Y estos pequeños espacios, chispazos, donde podemos llegar al gran público chaqueño y argentino, siempre son bienvenidos, y le agradezco la sesión de estos momentos para poder contar una ínfima parte de lo que es la historia de nuestras Malvinas.
Yo creo que es lo nuestro, lo que tenemos que saber todos. Y ojalá hubiera 1000 señores Ortegas para que puedan contar y para que puedan dar testimonio, diríamos, de todas estas cosas. No tenemos más tiempo, así que nos despedimos hasta el jueves que viene, si Dios quiere, con más Terapia del Alma.
Vieja, me llegó la orden de partir hacia Malvinas. No te angusties, no te pongas mal, que voy a defender mi patria, aunque me cueste la vida. El Wander Rap. La que hoy se conmemora, se inició una guerra por la que Argentina llora. Los soldados que partieron a defender a las Malvinas, una guerra despareja, pero igual dieron sus vidas. Fueron a luchar por lo que nos pertenecen, son los héroes de nosotros, respeto es lo que merecen. Con tan solo 18, algunos sin saber de un arma, la tenían en su mano y no sabían cómo usarla. Pero igual fueron al frente y la guerra batallaron, despidiendo a sus familias, el deseo de reencontrarlos. Un infierno que esperaba, dejando miedos de lado, no les importó más nada y se fueron a enfrentarlo. Pasando momentos que quizás no imaginaban, muerte, frío y hambre, los días que no pasaban. Carta que escribían, no sabían si llegaban, pensando en su familia, todo lo que extrañaban. Eran las noticias que informaban con mentiras, diciendo estamos por lograrlo cuando solo había caídas. Pero siendo diferente a todo lo que nos decían, era otra realidad que nuestros soldados vivían. Después de dos intensos meses, nuestros héroes se rendían, dejando bien.